Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a otra sesión más de Háganle como puedan. Como cada dos semanas, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. José Luis, ¿cómo estás?
Bien, William. ¿Y tú cómo vas?
Muy bien, gracias. Pues aquí un poco sorprendidos con el evento del cual queremos platicar, que es lo que ha sucedido con los llamados Televisa Leaks, hashtag Televisa Leaks. Quizá esto que está sucediendo con el equipo de Carmen Aristegui y Televisa Leaks es una iteración más o una recurrencia de algo que tú y yo hemos problematizado, José Luis, que es una manera de dar la noticia que parece repetirse, que es un modo estridente, compulsivo, repetitivo, que parece darse de igual forma en todas las noticias. Entonces vemos la misma manera de dar una noticia con Televisa Leaks que dar la noticia con lo de Ceremonia en otros medios, que dar la noticia con lo de Teuchitlán. Es decir, aquí la pregunta es el cómo das una noticia, pero que creo, y corrígeme si me equivoco, en estos casos particulares el cómo no es una pregunta del segundo orden. El cómo está fuertemente atado a la pregunta del primer orden, del qué es la noticia, de por qué importa o por qué no importa, y también a la pregunta del por qué. Es decir, aquí no hay una distinción, aquí no se salva el cómo, porque el cómo incide directamente en lo que es, porque estamos hablando de periodismo. No sé si quieras empezar por ahí, José Luis.
Yo creo que todos estos fenómenos adquieren una curva importante con el caso de Televisa y todo lo que ha rodeado esa noticia. Primero, por ser Televisa. Y segundo, porque en realidad se hace absolutamente evidente que hay una crisis en lo que es comunicar, en cuál es el límite y el deber ser de los medios ante ciertos actos, hechos, sucesos que pasan en la sociedad contemporánea. Yo creo que yo me preguntaría si la estridencia tiene algún valor de construcción de objetividad y de crítica en el orden de la comunicación. ¿Podríamos nosotros decir que ser estridentes es igual a ser críticos?
¿Y si hay lugar o no en una comunicación objetiva para la estridencia? Que yo creo que sí, pero el problema es cuando no ubicas o cuando no tienes la prudencia de entender ese lugar y simplemente la estridencia se vuelve tu modo de comunicar.
Exactamente, porque entonces lo que estás es prácticamente produciendo pretensión de verdad de tu dicho en el modo ruidoso, en el modo en el que lo dices. Entonces ahí hay un problema muy interesante, porque la verdad no es el tono, la verdad no es la entonación, la verdad no es la intención retórica de las palabras a la hora que se utilizan para comunicar una noticia. Y a mí me parece que eso es gravísimo, porque lo que estás dando por verdadero son estados de ánimo y no hechos. Y esa es una confusión que opera en los medios de una manera preocupante, si no es que aterradora. Yo me acuerdo cuando TV Azteca lo compraron y empezaron con sus primeras noticias. TV Azteca y Javier Alatorre, justamente porque se dieron cuenta de que era una fórmula que vendía, el que salía gritando y adjetivando siempre el dato objetivo de la nota, se impuso como un tono y una manera de decir noticias en México.
Y lo que sí recuerdo es que daba la pátina de ser crítico, que, como dices, es una falacia básica la argumentación, el que si lo gritas debe ser verdad. Pero sí recuerdo que en ese entonces había muchas personas que decían, a ver, es que estos güeyes sí son críticos, ¿no?
Exactamente.
Y era porque lo estaban gritando.
Porque hablan fuerte, porque gritan.
Le dicen su verdad al poder porque están gritando.
Exactamente. Lo único que se ha demostrado es que ese grado de histerización de la información, ese grado de compulsión de la adjetivación, lo que produce es absoluta mentira. No produce verdad, produce condiciones de mentira, condiciones de validación de los datos, de los hechos, en el modo en que afectivamente los califico. Siempre se juega una cierta ambigüedad entre la verdad de lo dicho y el valor de lo dicho, que no son lo mismo. Filosóficamente, un valor siempre tendrá una carga afectiva, válida o no, mientras que efectivamente la verdad de lo dicho lo que es simplemente es mostrar lo que son las cosas. Entonces, ¿qué pasa con el caso de Televisa que estamos comentando? No solo es escandaloso que Televisa tenga esta especie de oficina secreta, esta división secreta de producción de mentira, de producción de falsedad para descalificar o no gente, que, a ver, podríamos suponer que siendo Televisa, sí, porque tenemos casos fehacientes de construcción de falsedad. El caso que se ha referido ahora de...
Y el secuestro de... ¿Te acuerdas cuando entraron con la policía de la mano de Televisa grabando...
fabricando la escena.
De Florence Cassé, justamente.
De Florence Cassé, fabricando la escena.
Es el pan de cada día de Televisa, para eso existe.
Así construyó, y que el que hoy se histerice algo que ya sabíamos, no abona en nada a invalidar una mala práctica en la construcción de la información, sino que además abona efectivamente a desinformar respecto a lo que importa, que es el poder mediático construyendo verdad o falsedad sobre las cosas y la responsabilidad ética de los medios ante ese caso. Y ahí yo creo que hay un tema muy importante. Con todo lo que yo puedo o pudiera respetar a Carmen Aristegui, el modo en que ella ha exacerbado la noticia me parece que no ayuda en nada a aclarar nada, sino simplemente la introduce en un circuito que es el circuito del escándalo mediático. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento el escándalo mediático es la verdad de la noticia? ¿O por qué tendríamos que hacerlos equivalentes?
Si me permites, José Luis, creo que para seguir hablando de esto habría que hacer un pequeño intermedio teórico-histórico, porque quizá quienes nos escuchan no sepan que la idea de una prensa libre y objetiva es básicamente una idea nueva. Es una idea de finales del siglo XIX que realmente no agarra fuerza hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en un contexto de Guerra Fría, y que creo que sí tenemos que analizar algo particular de las condiciones materiales de producción de objetividad, porque cuesta hacer un periódico, cuesta tener reporteros, cuesta hacer noticias, y históricamente las dos fuerzas que pueden apoyar una prensa libre y objetiva son primero el gobierno, que en contra de su propio interés, seamos honestos, tiene una prensa libre. Eso se va a la chingada después de Vietnam y Watergate y muchas otras cosas en el resto del mundo. Y luego lo que empieza a quedar son pues empresas privadas con intereses privados que tienen periódicos, que regresa un poco a la idea de los periódicos en el siglo XIX, porque para eso tenías un periódico. Entonces hay una condición material de existencia de la objetividad que es complicada.
Pero aporética respecto a lo que significa la libertad de expresión y el derecho a la información. Porque es cierto, en el momento en que la tendencia a que la información siempre sea la de un medio privado y no se distinga que en realidad lo que se da es la concesión de la señal para transmitir y la señal es pública, es un bien público. En esa medida, cuando estamos confundiendo esos dos registros y entonces el dueño de una empresa puede unilateralmente decir, digan esta verdad en el medio público, efectivamente hay un conflicto serio respecto a lo que es lo privado y lo público en la información. Creo que ese es el primer tema que creo que es muy importante.
Que es el bucle que lo trata de solucionar, ¿no? Es decir, la manera pragmática de solucionar esta necesidad ética de la objetividad es, no puede ser el gobierno, porque entonces,
hay un
¿qué pasa con Watergate?
Sí, claro.
Pero tampoco puede ser completamente privado y entonces el bien público que es...
La información.
Y la onda aérea. El espectro por el cual se transmite es público y se concesiona a un privado para que haya este contrapeso.
Sí, se supone que sí.
Se supone que sí. Lo que hoy día te va a decir cualquier persona que produce noticias es, pues yo necesito vender publicidad, yo necesito tener clics, yo necesito que la gente lo vea y la estridencia es lo que hace que la gente lo vea, lo que la gente
claro.
Se mete y se interese, ¿no? Que, de nuevo, problema ético enorme, pero hay que reconocer esa condición material.
Sí, la condición del medio de producción, sin duda es determinante, porque eso siempre va a sesgar la información. Siempre quien es el dueño del medio, eventualmente sesga la información. ¿Eso qué significa? Que o los medios se radicalizan y no son más que luchas ideológicas entre ellos y de a ver quién gana más dinero haciendo qué, cuál es el mejor producto, quién tiene más patrocinadores. O asumimos que eso es así y nos dejamos un poco de engañar pensando de puritanismos mediáticos. Y entonces otros medios, como las radios universitarias, como el mismo podcast, que tiene una suerte de libertad, en principio por ahora mayor, tendrían que empezar a tener más fuerza y mucho más contundencia respecto al alcance que tienen.
Como en Háganle Como Puedan, ¿no?
Como
somos completamente libres, objetivos, aunque debemos decir que a veces sí propugnamos nuestras propias ideologías.
Pero las asumes. Es decir,
100% asumido.
Asumes ciertas condiciones de tu discurso y no intentas ocultarlos en nombre de una verdad de la objetividad. O sea, lo que se vuelve muy molesto en el estatuto de las lógicas de la información contemporánea es la pretensión de objetividad de la noticia. noticia.
Absoluta, sí.
Y eso es lo que se vuelve chocante y eso es lo que es instrumentalizado en algo que casi es inadvertido, pero que es ahí es donde funciona la ideología como pura afectividad, que es el estridentismo y la indignación ante las cosas. Cualquiera nos podemos indignar ante las estupideces que pasan en el mundo, pero primero, si se trata de informar, colocas las cosas en su lugar y luego sobre eso te pronuncias. Pero es casi una obligación mediática, es casi un imperativo categórico de un periodista serio, deslindar su opinión de la noticia.
Qué interesante cómo es, José Luis, porque se me ocurrió la idea que quizá una manera interesante de verlo sería, y que pasa ahorita en el Televisa Leaks, sería como la diferencia entre una noticia que por la noticia genere indignación a una noticia que, si bien puede ser verdad lo que está reportando, además busca generar intencionalmente indignación. Y creo que eso es lo que estamos viendo en Televisa Leaks, que además es extraño porque tanto tú como yo respetamos mucho a Carmen Aristegui y el equipo de Carmen Aristegui y lo que ha hecho los últimos 20 años. Pero hay ciertos recursos en cómo ha manejado la forma de reportar eso que es o no es verdad. Es buscar generar, buscar crear esa indignación a partir de recursos que la verdad son baratos.
No la distinguen de
lo que está denunciando.
De lo que está denunciando.
Porque está denunciando la creación de mentiras, que quizá podemos discutir eso porque el estatuto de la mentira también es problemático, ¿no? Pero está buscando crear algo y tu respuesta es hacer exactamente lo mismo, ¿no? Con buscar el ad hominem, ¿no? Porque la manera en la que lo están haciendo es miren cómo atacan a personas, miren cómo me atacan a mí, miren cómo han atacado a este testigo, con gráficas extremadamente violentas visualmente, con musiquita que te hace pensar que estás viendo Fox News, ¿no? Cuando empieza a anunciar música dramática de y ahora la revelación de lo que verdaderamente está sucediendo en el infierno que se llama Televisa.
Está producido como teleserie, como serie de Netflix. Te anuncia el capítulo y que va a seguir. Pero la pregunta es que ¿Aristegui tiene necesidad de hacer eso? ¿Se ha puesto a pensar su equipo de producción si eso le quita o le da credibilidad o solo le interesa el rating? Y si solo le interesa el rating, el reconocimiento público, pues entonces ya está atrapada en el juego de los medios. Entonces yo creo, casi podría afirmarlo, sí, Televisa ha sido históricamente la peor institución de este país. Por todo lo que implica, no solo la noticia, lo que implica el divertimento, lo que implica la educación de la gente. Ese es un tema. Yo a Lorete Mola hace mucho tiempo, si es que algún día le creí, dejé de creerle porque lo faccioso y el modo de crear montaje hasta es un mal montador.
Es que justo es ese estatuto de Televisa lo que nos regresa a la pregunta con la que empezamos, ¿no? Es decir, tienes que ser muy cuidadoso en la producción y en la manera, en el cómo vas a contar o comunicar esto que se llama Televisa Leaks, que ya el nombre es un poco también sensacionalista. Si realmente quieres hacer que la gente entienda su gravedad, en tanto que no simplemente una reproducción de algo que ya todos sabíamos, que es pues, que Televisa se dedica a montar y fabricar. Si lo comunicas al igual que Televisa comunicaría, pues es muy difícil que la gente diga, ah, hay algo aquí verdaderamente nuevo, más allá de la evidencia, que vale la pena ser reportado.
Y entonces todo se vuelve adjetivaciones y exageraciones y hipérboles. ¿Cuántas toneladas de terabytes tiene?
Muchos terabytes.
Muchos terabytes. Que tu gancho comunicativo sea una medida casi inconmensurable de mentiras. O sea, si ese es tu emplazamiento noticioso, de entrada estás haciendo una trampa absolutamente retórica, porque le estás dando una medida casi terrorífica a ese orden de mentiras que produjo. El tema no es ese, el tema es si las hay, que las demuestren, que se abra la información. Pero no que nos capitulen la telenovela de los 14 tomos de información que tienen. Ahí es donde todo cae en el vacío, todo cae en absolutamente hueco. Y honestamente a mí lo que pediría de una reportera que ha tenido un papel importantísimo en la historia de la democracia contemporánea de este país es que ayude a que esa democracia crezca como democracia y no como desinformación y alienación de masas.
Ahora, debe de haber algo ahí difícil, y digo esto sin obviamente conocer a la señora Aristegui ni nada por el estilo, pero sí debe haber algo difícil en finalmente tener algo de evidencia que muestra que hay un ataque personal en contra de ti en la medida en la que tú siempre te has presentado como lo que no son los demás, es decir, como una reportera, como una periodista seria y, por lo tanto, que trata de ser completamente objetiva y que todo el tiempo ha sufrido el acoso y el embate de otros y la persecución. Y entonces de repente tienes en tus manos esto que dices que vean como no estaba loca. Por supuesto que todo esto era cierto. Por supuesto que todos estos montajes, estos ataques, todo estaba siendo producido en mi contra. Debe ser difícil tener eso en tus manos y mesurarte. Y eso, que es un ataque en contra de ti, de tu persona, que ha sucedido los últimos 10, 20 años, reportarlo objetivamente, ¿no? Que incluso hay reglas sobre eso, ¿eh? Me imagino que la regla es que pues, tú no lo debes de reportar, debes de pasárselo a alguien más. Pero
pensaríamos que así es como tiene que ser. En términos de política de la información y de veracidad de la información, lo que se construye es eso. Lo que se construye es una denuncia real de una empresa de comunicación que esos terabytes demuestran no solo que mintió ante eso, sino la fragilidad institucional y la falacia empresarial que es. Entonces, es una cuestión de esto es la punta del iceberg de una institución que demuestra que históricamente se erigió como pura alienación de masas.
Ve qué maravillosa la metáfora que utilizaste, José Luis, porque dices, estos 5 terabytes son la punta del iceberg. Entonces, si yo le doy la estridencia a la punta del iceberg que merecería todo el fondo del iceberg, le estoy haciendo descrédito al iceberg. Le estoy quitando su importancia y estoy permitiendo que en el ámbito de lo público, eso que sabemos que es todo el iceberg, lo dudemos. Esa incapacidad de capturar lo verdaderamente enorme y real que sería la perversión de Televisa, en el momento en que lo pones en una medida, como dices tú, 5 terabytes, y en 2 o 3 campañas, y en un equipo, y le pones un nombre, en realidad lo que haces es, suena raro, pero le estás echando la mano a Televisa. Porque puedes decir, ay, ¿eso es todo? ¿Un equipito que tenía ahí de 5 personas?
Y luego, además, lo que no se dice y se dice de Televisa, que tiene que ver con qué pasa con la industria, no solo en la información, sino en el entretenimiento. ¿Qué pasa con la gente que trabaja en Televisa? Una punta del iceberg que, evidentemente, pone en crisis la pretensión de valor público que tiene una empresa de la información. Pero al lado de eso, empieza efectivamente a mostrarse que, a lo mejor, por muchas razones, hay cosas mucho más opacas.
Es que es eso, José Luis, porque además localizas la perversión en el palomar o en el armadillo. Y al hacerlo, lo que haces es quitar la presión o quitar la búsqueda de verdad en que, como es mucho más, son las telenovelas, son las películas, es el Chavo del Ocho, es la construcción del set del noticiero en su intención de mostrar seriedad, es el logotipo, son las personas, son los directivos, son la pretensión de profesionalidad.
Claro,
es
claro,
todo.
Claro. ¿No? O sea, es como la producción, ¿no?
Exacto. Es la gran novela.
Es la gran novela.
El gran carnal.
El gran set.
Y les permites decir, hijo, ¿saben qué? Tienen razón, la cagué. Tenía un equipito de 10 personas que se llama El Palomar. Ya no lo vamos a hacer. Eso lo vamos a cerrar. Disculpen, nos vamos a regresar a lo que hacemos bien y que nadie se está quejando, que son El Chavo del Ocho.
Sí, yo creo que ahí, en realidad, si en serio queremos, o se supone que Aristegui hace periodismo de investigación y periodismo de análisis, valdría la pena que, en lugar de tanta inmediatez, hagan un esfuerzo sus periodistas y sus analistas de pensar qué estructura permite que estas cosas pasen en una industria que se supone está comprometida con la información. Un tema que en realidad es mucho más allá que los terabytes, es mucho más allá de Carmen Aristegui. Y yo quisiera pensar que alguien que quiere reflexionar mucho más seriamente qué hacemos para que este país o esta sociedad efectivamente tenga un mínimo de criticidad respecto al modo en que está absolutamente alienada de sí misma, pues debería de entender que, o debería de preguntarse mínimamente, que algo falla en el modo en que se produce la comunicación en México. Porque eso lo oí alguna vez. El periodismo en México en realidad es un periodismo cuya verdad se construye en la opinología. O sea, todo el mundo opina, todo el mundo hace su comentario editorial. ¿De dónde sacamos que eso era informar? ¿De dónde sacamos que eso eran las noticias? Creo que un periodismo serio tendría que estarse preguntando eso. Obviamente Televisa no es un periodismo serio. Yo quizá le preguntaría a Aristegui Noticias si quieren seguir siendo un periodismo serio, si entienden lo que significa hoy profundizar en el derecho a la información y en la formación. En la información como un derecho democrático a la verdad objetiva.
Porque así es como han construido ellos su demanda de atención, ¿no? El necesito ser visto. Es decir, justo es ante Televisa, ante TV Azteca, ante todos estos medios, yo demando ser vista porque aquí es donde hay objetividad, aquí es donde se hacen bien las cosas.
Y un buen tiempo lo hicieron, o lo han hecho más o menos con cierta cautela. No sé si eso sea un poco el tema que yo plantearía. A lo mejor lo que ha perdido este formato de información que Aristegui Noticias tuvo desde muy al principio es la cautela para decir las cosas, la inteligencia para decir las cosas y la serenidad para decir las cosas. Puedo entender que hay una urgencia mediática de vender tu producto.
Es que es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo está tu confianzómetro hoy, 29 de abril, respecto a las masas? Es decir, si hay alguien allá dentro de Aristegui Noticias escuchando, que probablemente no lo haya, pero que esté respondiendo a todo lo que estamos diciendo en este podcast, diciendo sí, pero si yo hago las cosas perfecto, nadie me escucha, nadie me lee y ya no tengo dinero para producir eso. ¿dónde está tu confianzómetro en si yo produzco algo rigurosamente objetivo y de acuerdo a cierta pretensión de cierto tipo de objetividad periodística, nunca pensando en absolutos? ¿No me va a leer? ¿No me va a escuchar nadie? ¿Van a preferir al güey que está gritando?
Es interesante lo que dices, porque mi nivel de confianza, tal como yo oigo que están las cosas, está en los suelos, ¿no?
Es nulo.
Es nulo, o sea, tal cual, porque esta vehemencia con la que estamos enfrentándonos a la comunicación, francamente es hartante. Alguien que le interesa entender las cosas, alguien que quiere pensar un poquito más serenamente las cosas, sí es muy cansado estar oyendo el gritadero mediático aquí en el sentido textual y en el melodrama que todo el mundo hace sobre lo que descubre o no descubre. Y ese es un muy mal tono que ha tomado la información. Creo que más bien les toca a los medios reinventarse respecto a qué comunican, cómo comunican y cuáles son los ritmos de la comunicación. También está planteando que hay que pensar nuevos diseños de información que puedan ser ágiles, críticos y periodísticamente no escandalosos, periodísticamente constatativos.
Yo creo que también tiene que haber este cambio en la medida en la que no hemos concientizado por completo que cuando empieza a generarse esta idea de la objetividad en los medios de comunicación, la prensa libre, etcétera, las neurosis de mi público eran mayoritariamente obsesivas. Eso ha cambiado y creo que las neurosis del público hoy día son mayoritariamente histéricas.
Sí, claro.
Entonces, tengo que atender eso, tengo que no obedecer a eso, pero tengo que ver cómo atiendo eso, ¿no? Porque ahorita la histerización de la noticia es un reflejo perfecto de la histerización de quien la repite, la recibe y la repite, ¿no? Y entonces se genera un bucle bellísimo y perfecto.
Y de quien la escucha.
Y de quien la escucha.
Al final del día, siempre es, ¿qué hago para que el otro me reconozca? Que eso es la histeria. Esta demanda histérica, efectivamente, es mucho más eficaz cuando lo que habla es el ruido, cuando lo que habla es el grito, la injuria, la ofensa. Y eso pues está girando sobre sí mismo porque lo único que hace es que vuelve la información o hace de la pretensión de verdad de la información en realidad un dato de satisfacción de mí mismo. En quien escucha, en quien la produce.
En quien reporta. ¿Ven cómo es cierto lo que les decía? Ven.
Hay un programa junto a nuestro podcast que aparece esta periodista Anabel Hernández. Si ustedes oyen la entrada de sus programas es que son como las cortinillas de la entrada a Narcos de Netflix. Lo que no puede estar pasando es eso. A ella yo la consideraba también una buena periodista de investigación sobre el tema. Pero cuando tu cortinilla y la atracción es como la música de Narcos y la voz afectada de la corrupción nos mata a todos y...
Bienvenidos a un mundo donde la corrupción es ley. Ay, ton, ton.
Bueno, pues entonces mejor veo Drácula.
Pero que tiene su lugar, o sea, no crean que somos moralinos. O sea, yo no estoy en contra de narcos. Tiene su lugar el entretenimiento sobre el narco y que lo veas y lo disfrutes, pero...
El tema no es ese, claro. El tema es que funcionen en el mismo lugar de recepción, porque lo que pone en duda no es la serie de narcos. Lo que pone en duda es el uso muy torcido de la retórica visual y auditiva de una serie de entretenimiento.
Sí, por eso estaba emputado Platón. O sea, llevamos 2015 años con lo mismo y no entendemos.
Al final del día, Platón tenía razón.
Exacto.
Y pues háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.